los árboles sus cúpulas frondosas, con verde pompa majestad inclinan, a impulso de las auras sonorosas, que hacia el ocaso tras la luz caminan.
Matur, en Onda Madrid.
Arrancamos el programa con estos versos del poeta Ramón Campoamor, dedicados a la luz, a los árboles. Son, junto a los museos, plazas, fuentes, jardines, hoteles, la seña de identidad de una de las zonas más bonitas y emblemáticas de Madrid, donde se concentra gran parte del patrimonio cultural de la ciudad. Hoy en Matur recorremos el paisaje de la luz. Cibeles, el cuartel de la Armada, la Fuente de Apolo, son algunos de los monumentos más importantes de este entramado urbano, donde cultura y naturaleza se unen a la perfección, abriendo paso a uno de los recorridos más impresionantes de toda la ciudad. De ellos os hemos hablado en el anterior episodio, pero no son los únicos, ni mucho menos. El Jardín Botánico, el Museo del Prado, la Cuesta de Moyano. Y es que el paisaje de la luz es uno de los entornos urbanos que mayor número de bienes culturales concentra en todo Madrid. Precisamente, esto lo ha convertido en el primer patrimonio mundial de la UNESCO de la ciudad. Un hito histórico, ya que era la única capital europea que no contaba con este distintivo. Para adentrarnos en sus calles y seguir conociendo sus imponentes monumentos, he quedado con Javier Martínez, de Experimenta Madrid, en la Fuente de Neptuno.
Bueno, si el programa pasado lo empezamos dentro de esta ruta que estamos haciendo en el Pasaje de la Luz, empezamos en Cibeles, hoy nos toca empezar en Neptuno. También guiñito al otro gran equipo de fútbol de la capital. Aquí es donde viene a celebrar el Atlético, pero también es una de las grandes fuentes de nuestra ciudad.
Sí, así es, así es. A partir de aquí vamos a empezar y vamos a ir hasta Atocha, donde vamos a conocer pues también otra de las fuentes que fue realizada, digamos, como remate final a este programa iconográfico, que es la conocida como Fuente de la Alcachofa.
Esta fuente de Neptuno, bueno, coronada aquí por, en este caso, obviamente, por Neptuno, un Neptuno que parece recién salido del gimnasio, pues un hombre fuerte, también emergiendo de los mares. ¿Qué nos puedes contar de
Neptuno? Sí, verdaderamente nuestro Neptuno está, si se me permite, muy atlético, ¿no? Y es que Neptuno es uno de los dioses más ancianos que hay, no es hijo de Zeus, es hermano de Zeus, y se le suele representar sentado, anciano, en fin, acorde a su majestad. En cambio, este que tenemos está, pues como veis, muy tonificado, ¿no? Y bueno, tiene su porqué, ¿vale? Y es que el escultor que lo fue a realizar con los diseños, por supuesto, de Ventura Rodríguez...
También Ventura Rodríguez, ha hecho todo el paseo, ¿no?
Sí, el diseñador del paseo. Bueno, Juan Pascual de Mena, cuando lo fue a realizar, no tomó como modelo otros Neptuno que se habían realizado, en fin, en cuadros, esculturas, etcétera, sino que se fijó en el Hércules.
¿En Hércules?
Vale. Ah. Es por eso que nuestro Neptuno siempre podemos decir que, pues en fin, va a estar más fuerte que el Neptuno de cualquier otra ciudad.
Claro, porque la imagen de Neptuno que tenemos yo creo que es el de la Sirenita, normalmente, ¿no? El padre de Ariel.
Sí.
Pero claro, en este caso, pues... Se fijaron en otro personaje Disney, ¿no?
Sí, verdaderamente. Se fijaron en el Hércules, además de la última fase. Ya veis que verdaderamente muy, pero que muy fuerte. Y bueno, le podemos ver dirigiendo su carruaje tirado por todo tipo de animales marinos, tirado por caballos, tirado por tritones, en una gran fuente en la que podemos ver que si algo no falta es agua.
Es verdad que hay mucha agua.
Sí. Bueno. La realidad es que pues la fuente fue sobreelevada y es por eso que nos parece que tiene mucha más agua con esas cascadas concéntricas que tenemos. Vale. En su tiempo tenía sus grifos para que los aguadores pudieran aquí tomar agua para realizar el servicio. Pero a finales del siglo XIX se levantó un poquito la fuente y se colocó a Neptuno mirando hacia las Cortes. Además, Neptuno no está representado aquí, en fin, podemos decir literalmente por amor al arte, ¿no? Sino que también tiene una función simbólica que pensó Ventura Rodríguez dentro de su proyecto del Salón del Prado, y es mostrar el dominio de España en los mares. ¿vale? Uh-huh. En aquella época, Carlos III se había esforzado mucho en crear el cuerpo de Guardia Marina, se había esforzado mucho en mantener el control de los territorios de ultramar, y bueno, digamos que lo que se quería mostrar era, en fin, que España señoreaba, como si fuera Neptuno, ¿verdad?, los mares. Bueno, existe un chiste antiguo, ¿verdad? Y es que en la Guerra Civil, en momentos en que en Madrid se pasaba mucho hambre, parece ser que algún valiente, no falto de sentido del humor, se subió a la escultura de Neptuno y le colgó un cartelito que decía: si no me vais a dar de comer, por lo menos quitadme el tenedor.
Imponente y majestuoso, Neptuno se levanta entre los frondosos árboles que la rodean, para deleite de los seguidores del Atlético de Madrid, presidiendo la plaza de Cánovas del Castillo y respaldada por sus hermanas, Cibeles y Apolo. Junto a ella, dos de los hoteles más lujosos de la ciudad, el Palace y el Ritz, situados a pocos metros de distancia el uno del otro. Sus salones y habitaciones albergan a la élite turística de Madrid.
Oye, Javier, una cosa de las que me he dado cuenta paseando por aquí es que hay... los edificios que pertenecen a este paisaje de la luz, a este paseo del Prado, son muy importantes en sus respectivos campos. Es decir, porque el programa anterior lo empezamos en Cibeles, donde está precisamente el Ayuntamiento, está el Banco de España. Ahora mismo acabamos de pasar, hace un momento, por la Bolsa de Madrid. Son edificios muy importantes a nivel administrativo, a nivel económico de nuestro país. No sé, también hay edificios muy importantes a nivel hoteles, por ejemplo, están el Palace, el Ritz. No sé, al final está muy concentrado todo en el Paseo del Prado.
Es cierto, es cierto. Los edificios más top de la ciudad y más top también en algunos campos del país se concentran aquí. Por poner un ejemplo, en el campo militar tenemos el Cuartel General del Ejército de Tierra, el Palacio de Buenavista, y el Cuartel General de la Marina, ¿vale? También en Cibeles, como vimos la semana pasada. En el campo económico tenemos la Bolsa de Madrid, tenemos el Banco de España, tenemos el Instituto de Crédito ICO. En el ámbito político, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Sanidad, el Ayuntamiento de Madrid. Y luego, por supuesto, en el ámbito cultural tenemos los mejores museos de la ciudad: Museo de Artes Decorativas, Museo Naval, el Centro de Exposiciones Centro Centro, Caixa Forum, Museo Thyssen, Museo del Prado. Y para rematar ya, si nos vamos unos pasitos más para Atocha, tenemos el Reina Sofía. Y bueno, justo aquí tenemos dos edificios top también en sus respectivos campos, que son los mejores hoteles de Madrid. Vale. El Ritz y el Palace.
El Ritz y el Palace, que... bueno, el Ritz además que abrió hace poco, reabrió hace poco. Y están uno enfrente del otro, aquí también en Neptuno. Son dos de los hoteles más emblemáticos, ¿no? De este país y de esta ciudad, sobre todo.
Absolutamente. Son los dos primeros hoteles modernos, hoteles a la europea, que se construyen en la ciudad. Y es que, bueno, después de la boda del rey Alfonso XIII en 1906, se van a dar cuenta de que Madrid no tiene un gran hotel a la altura, en fin, de los invitados tan importantes que vinieron a la boda. No tiene un hotel con las comodidades modernas, como un servicio de habitaciones, un restaurante, una recepción abierta 24 horas, en fin. Y bueno, para ello, pues el rey Alfonso XIII decide subsanar todo esto, dándole una licencia a un personaje muy significativo, ¿no? Un magnate hotelero llamado César Ritz. Bien. En el año 1908 se inicia la construcción de este hotel, que es un hotel de gran, gran lujo, ¿no? Encargado a la Ritz Development Company. Y bueno, que por cierto es el primer edificio en hormigón armado de la historia de la ciudad.
Vaya edificios, ¿eh? También. Y además, como, claro, es que ahora mismo está restaurado y está como muy luminoso, ¿no? Muy blanquito, muy limpito.
Sí, está fenomenal. Ha pasado una pequeña crisis, ¿no? Pero recientemente lo ha comprado la cadena china Mandarín, ¿no? Y ahora es el Mandarín Oriental Ritz Madrid. ¿Verdad? Mucha R para ser un hotel chino.
¿Algún edificio más que debamos destacar de aquí?
Bien, justo enfrente, viendo el éxito conseguido por el Ritz, pues en 1910 se comienza la construcción del Palace, dos añitos después, que se inaugura en el 12 y será el hotel más grande de su tiempo, ¿vale? 400
maneras,
habitaciones.
Ya que vas a hacer dos pedazos de hoteles, hacerlos uno al lado del otro es un poco absurdo. Llévatelo a otro lado de la ciudad, ¿no? Igual.
Sí. Es de primero de capitalismo. Sí. Bueno, yo supongo que precisamente por ser esta zona, la zona regia, la zona más top, como hemos dicho antes, ¿no? De la ciudad, digamos que se pensaría que no iba a haber conflicto en eso, que iba a haber clientela más que suficiente para ambos. Como en efecto, así fue. Uh-huh.
Claro, porque quizá no se les hizo para competir, sino para complementarse, ¿no?
Sí. El Palace es más grande y el Ritz siempre se ha dicho que es más lujoso. Es más pequeño, 127 habitaciones y 30 suites de súper mega lujo. Uh-huh. Vale, siempre se dijo eso. Bien, importante también algunos de los huéspedes que aquí hubo, ¿no? En 1916, por ejemplo, en el Hotel Ritz estuvo alojada y teniendo aquí su principal base de operaciones la espía Mata Hari. Uh-huh.
¿Y algunos más? ¿Quién más se ha alojado en estos hoteles? Así que...
Bien, un huésped que probablemente no disfrutó para nada de su estancia fue Buenaventura Durruti, uh-huh. ¿no? Que falleció el 20N del año 36 a resultas de sus heridas también en el Hotel Ritz. En la habitación 27.
Continuamos nuestro recorrido por el Paseo del Prado para llegar al que quizás sea el edificio más emblemático de esta amplia avenida. Sus pasillos albergan algunas de las mejores obras pictóricas de todos los tiempos. Tiziano, Goya, Velázquez, Rubens. Con más de 1.500 pinturas expuestas al público, es una de las mayores pinacotecas del mundo y la más importante de nuestro país. Nos referimos, por supuesto, al Museo del Prado.
Bueno, ya estamos aquí en el Museo del Prado, posiblemente epicentro de este Paseo de la Luz, de este paisaje de la luz, que siempre digo Paseo de la Luz, pero paisaje de la luz. Y estamos aquí frente a la estatua de Diego de Velázquez, que es pues, la que encontramos aquí a la entrada del museo, la entrada que da al Paseo del Prado. Edificio importante, como decíamos, ¿no? Es uno de los grandes motivos por los que nos ha reconocido ese patrimonio cultural la UNESCO, ¿no?
Sí, sin duda. Es, yo diría, el edificio más importante de todo el paseo y como museo, uno de los más importantes del mundo, por no decir el más importante. Bueno, ya que citas la estatua de Velázquez, justo 100 años antes fue inaugurado este museo, pero digamos que fue inaugurado con otro nombre, ¿vale? El nombre que se le dio por aquel entonces era Real Gabinete de Historia Natural.
Real Gabinete de Historia Natural, que no era un museo pictórico.
No, no exactamente. Es que esto de la historia natural es algo muy divertido, ¿verdad? Del siglo XVIII, pues es un cajón desastre donde se meten todas las disciplinas. Se mete la arqueología, la antropología, la pintura, la escultura, la fauna y flora, digamos, el mundo del coleccionismo. Ahora bien, es un gran detalle que tuvo el rey Carlos III el abrir su gabinete a cualquiera que pudiera venir, en fin, para mejorar la instrucción del pueblo de Madrid, como era propio, claro, del monarca ilustrado.
Bueno, este museo, ¿en qué momento empieza a ser el Museo del Prado y en qué momento empieza a convertirse en uno de los grandes museos del mundo?
Bien, bueno, hace un par de años, no sé si recuerdas, fue el Bicentenario, que hicieron una exposición muy bonita, ¿no? Y es que, bien, en 1819, a instancias de la segunda mujer, del rey Fernando VII, ¿no? Isabel de Braganza, este edificio acogió la Real Colección de Pintura y Escultura de la Corona. Uh-huh. Desde ese momento y los 200 años siguientes, pues digamos que se fue configurando esta bonita colección que bebe de las colecciones reales, el Museo de la Trinidad, etcétera, pues hasta dar lo que es hoy, ¿no? Pues el mejor museo probablemente que tengamos en... la mejor pinacoteca, como poco, que tengamos en el país. En cuanto al edificio, el edificio que tenemos delante de nosotros es un completo catálogo, un completo muestrario de la arquitectura neoclásica, que era la preferida del rey Carlos III. Obra de Juan de Villanueva, que digamos que Juan de Villanueva tiene una curiosa historia también detrás, ¿no? Juan de Villanueva nace en Madrid, es un niño prodigio, hijo de escultor, hermano de arquitecto, y digamos que como niño prodigio que es, va a entrar con 11 años en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Con tan solo 20 años va a terminar sus estudios y le van a dar una super beca, una super pensión para ir a Italia 7 años. A Italia a conocer el barroco, el renacimiento, el manierismo, incluso los primeros momentos del rococó. Ahora bien, después de 7 años en Italia, vuelve a España con 27 años y su primer encargo se lo hacen en el Escorial. Tiene que hacer la casa del cónsul de Francia en el Escorial. Allí va a haber el... conjunto del monasterio El Escorial, y digamos que todo lo barroco se le quita de golpe. ¿Vale? Se vuelve, como puedes ver, un neoclásico, un herreriano fervoroso, y toda
venga
la decoración...
Venga de columnas, venga de cositas, ¿no? De...
Ausencia de decoración, sobriedad, predomina el macizo frente al vano, ¿verdad? Esta pinta, este aspecto de mazacote que muchas veces vemos que tienen las construcciones neoclásicas...
Oye, y este, porque hay un mural, digamos, que corona la entrada del Museo del Prado por este lateral, por la entrada del Paseo del Prado. Ahí vemos distintas figuras, hombres, mujeres. Vemos a Neptuno, creo, ¿no? Es el de la derecha, por el tridente, digo.
Sí.
Pero también vemos a alguien que destaca, ¿no? Especialmente.
Sí, sí, sí. Alguien que está sentado muy cómodo,
ese?
Con unos ropajes, acariciando a un león muy manso. Es el rey Fernando VII.
O sea, el rey Fernando VII, que al final, bueno, pues fue durante su reinado, ¿no? Cuando se construyó este museo, cuando se convirtió en Museo del Prado.
Sí.
Pues dijo, me vais a poner a mí ahí con un montón de dioses, un montón de angelitos y un montón de pompa, ¿no?
Sí, Fernando VII sería muchas cosas, pero entre ellas no se contaba humilde.
Uh-huh. Pese a ser uno de los reyes más cuestionados por la historia,
sí.
Pues tenía un ego importante, ¿no?
Sí, 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 verdaderamente. Yo no sé si él nunca llegó a saber cuán pésima fue su gestión durante su monarquía. Hay una curiosa historia que contamos, que se cuenta en ocasiones aquí, y es la historia de las farolas, ¿no? Las farolas que tenemos aquí tienen el año 1832. Vale. Este año 1932 es el año de las dos únicas buenas cosas que hizo Fernando VII en su reinado. Una, el alumbrado, las farolas, sí. Y otra, morirse.
Al menos hizo algo bueno. Muchas son las historias que alberga este impresionante edificio, tanto por dentro como por fuera. Es sin duda parada obligatoria para todo aquel que ponga un pie en Madrid.
Matur, en Onda Madrid.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Quinta temporada del concurso La Olimpiada del Saber. Con las preguntas de siempre.
Tengo más tacañona que nunca, ¿eh?
Ojo, ¿eh?
Y pruebas nuevas. Como la pregunta malvada.
Fran Luis de León.
No es correcto, es que era demasiado malvada.
Los concursantes de primero de bachillerato tendrán que improvisar.
Las ha colocado las 5.
Bueno, las has colocado, lo damos por válido.
Cantar.
Aunque solo uno fuera.
Y no faltar a la cita con la Olimpiada del Saber, los sábados de 4 a 5 de la tarde y en nuestra web ondamadrid.es. Con Nieves Herrero y todo el equipo de Madrid Directo.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Dejamos atrás las puertas del Museo del Prado para llegar a uno de los recintos más espectaculares y verdes de la capital. Con más de 5.000 especies vivas, el Real Jardín Botánico es un soplo de aire fresco para quien quiera escapar del ajetreo de la ciudad.
Bueno, Fran, si te parece, creo que te voy a invitar a sentarte en un pollete muy especial que tiene nuestro Paseo del Prado.
Pues sí, porque llevamos ya un ratito andando, ¿eh?
Bien, bien, bien. Bueno, este pollete que tenemos es un pollete de 280 metros, justo este. ¿Vale? ¿Está frío?
Está frío, sí.
Bien, un pollete de 280 metros, que por cierto es el pollete más largo del país. ¿Vale?
Ah, sí.
Sí, sí.
Un pollete que claro, recorre todo el lateral del Jardín Botánico.
Sí, cierto. A lo mejor no lo recordamos mucho porque se ha pasado largo tiempo bajo tierra, se ha pasado largo tiempo bajo la acera del Paseo del Prado, pero desde el 2017 la verdad que se ha vuelto a sacar a la luz y, en fin, ofrece consuelo a todos los madrileños, ¿no? Que cada día recorren el paseo. Bien, pero bueno, hablemos del jardín, si quieres.
Bueno, Jardín Botánico, que es una de las grandes joyas de nuestra ciudad. Es verdad que yo creo que venimos poco, que lo tenemos poco trabajado, el Jardín Botánico. Es un sitio precioso, es un sitio que concentra una gran cantidad de naturaleza y de especies de flores, de plantas, pero por lo que sea, pues no venimos mucho, ¿no?
Bueno, ¿me creerías si te digo que esto fue el principal jardín botánico del mundo,
¿Del mundo?
En su momento de construcción? Bueno, el jardín botánico no tiene sus orígenes aquí, sino que tiene sus orígenes en dos jardines botánicos anteriores. Uno que hizo Felipe II en los jardines de Aranjuez y otro que hizo Fernando VI en la huerta de Migas Calientes, donde hoy día se encuentra Puerta Hierro.
Ah, puerta de... eso se llamaba Migas Calientes, fíjate, tampoco lo sabía.
La huerta de Migas Calientes, una verja muy grande, digamos un recinto muy grande, tenía uno de sus muretes, daba al Camino del Pardo, otro de sus muretes daba al Palacio de la Moncloa. Y bien, allí se crea en el año 1750 un jardín botánico que, digamos, la intención no era la del estudio científico de especies, sino que era pues un lugar de recreo, ¿no? Para los reyes, principalmente con especies exóticas traídas de las colonias Filipinas y América.
Vale, o sea, también un sitio para que pasearan los reyes y bueno, pudieran disfrutar solo ellos, ¿no? Que esto pasaba también mucho.
Sí, desafortunadamente sí. Bueno, los jardines del retiro así fueron durante largo tiempo, hasta precisamente el rey Carlos III. Pero bueno, el rey Carlos III, muy bien aconsejado por Florida Blanca, el conde de Florida Blanca, va a traer esos jardines para embellecer su Salón del Prado. De hecho, será lo primero que se va a colocar para la construcción de este modernísimo e ilustrado paseo. La idea era un espacio de reunión para los madrileños donde además pudieran acudir a clases abiertas sobre botánica, a recibir pliegos de herbario para mayor información, a recibir en ocasiones plantas medicinales de manera gratuita, en fin, digamos, para beneficio del pueblo. Y bueno, el conjunto era por aquel entonces de 10 hectáreas, hoy día solo tiene 8, luego te cuento dónde fueron las 2 hectáreas que nos faltan. Y bueno, fue diseñado por los dos mejores arquitectos que había por aquel entonces en la corte, ¿no? Por un lado Francisco Sabatini y por otro lado Juan de Villanueva.
¿Dónde fueron esas 2 hectáreas?
Esas 2 hectáreas que nos faltan fueron retiradas en la década de los 1880 para hacer la famosa Cuesta de los Libreros, la Cuesta de Moyano, y donde está el Ministerio de Agricultura. Pero es que esa zona concretamente no se destinaba exactamente a plantas.
¿A qué se destinaba?
Se destinaba a animales.
Ah, del era mismo la parte modo, zoológica del jardín, ¿no?
Del mismo modo que se estudia la flora, pues también había una zona más pequeñita destinada al estudio de la fauna. Esos animalitos, bueno, los oyentes que tengan más edad muy probablemente recuerden a dónde se los llevaron, que es a la casa de fieras de los jardines del Retiro.
Ah, el Retiro, sí, que ya hemos hablado en alguna ocasión en Mastur.
Sí, hasta el año 72 que ya se crea el Zoo de Madrid y lo retiran del Retiro.
Dejamos atrás la calma que se respira a lo largo del Paseo del Prado y terminamos nuestro recorrido en la Plaza del Emperador Carlos V. 9 de las más importantes y amplias avenidas de la ciudad confluyen en esta glorieta, donde el caos suele reinar, aunque solo hay que recorrer unos pocos metros para escapar del incesante tráfico. Y es que a su lado encontramos la Cuesta de Moyano, famosa por sus casetas de venta de libros.
Y llegamos, Javier, al final de nuestro recorrido del paisaje de la luz. Lo hacemos en la glorieta de Carlos V, más conocida como Glorieta de Atocha. Aquí acaba este paisaje. Aquí empieza la Cuesta de Moyano, donde se reúnen los libreros y ponen sus puestecitos. Y empezamos con una fuente, empezamos este programa con otra fuente y acabamos con una fuente. Son 3 fuentes, bueno, 4 fuentes si contamos la de Apolo, las que encontramos en este recorrido y finalizamos en esta de Carlos V.
Sí, ciertamente, ciertamente. Bueno, hablando de la Cuesta de Moyano, deciros que es la mayor acumulación estable de libreros de toda Europa. Fíjate, casi 30 libreros abren sus puestos, en fin, día tras día tras día en esta zona y, pues, en fin, en donde no es raro ver pasear a los madrileños ociosos hurgando
entre libros, ¿no?
Entre lo que aquí se expone, siendo también la única vía de comunicación que existe entre el Retiro y el Prado. Luego, por otro lado, la figura de Claudio Moyano nos puede aportar un poquito de, en fin, un poquito de información también, y es que Claudio Moyano es el político responsable de la ley Moyano de escolarización obligatoria. ¿Vale? Uh-huh. En el año 1857 este político implementa una ley, ¿no?, que va a crear, pues digamos, va a sentar las bases de la escolarización gratuita y obligatoria en nuestro país. Uh-huh. Por ello,
luego ya vendrían el resto a reformar la ley educativa 17 veces, ¿no?
Longce, Longloe.
Pero sí, empezó en Moyano, ¿no?
Sí. Y bien, en cuanto a la fuente, es la fuente de la alcachofa, que a lo mejor recuerdas del Retiro, del estanque grande del Retiro. Y es que la que tenemos aquí es una réplica metálica, que se colocó en los años 80, siendo alcalde Tierno Galván. La original fue trasladada con la reestructuración para el tráfico rodado a la esquina del estanque grande del Retiro. Representa esta fuente de la alcachofa, digamos, un tallo de angelitos y en la parte superior una alcachofa, alimento considerado, bueno, en fin, por todo el mundo como muy bueno para la salud. Y fijaros si sería bueno para la salud, que aquí lo que representa es la inmortalidad.
La inmortalidad.
La inmortalidad, concretamente, de la dinastía borbónica, ¿verdad? Dinastía borbónica que hemos conocido en la fuente de Apolo, que hemos conocido su dominio sobre la tierra en Cibeles y sobre el mar en Neptuno. Y bueno, pues a la vista está que el encantamiento de la alcachofa parece que funciona porque la monarquía borbónica, pues, goza de buena salud.
Bueno, el paisaje de la luz hemos recorrido en este Mactur de 2 episodios. ¿Qué crees, qué efecto crees que tiene el que nos hayan reconocido por fin este patrimonio cultural por parte de la UNESCO?
Bueno, tiene una cosa muy buena, que es que la UNESCO, como recientemente ha demostrado, no solamente otorga, sino que también quita el reconocimiento, como le ha pasado el mismo día que otorgaban el reconocimiento al Paseo del Prado, se lo retiraron al puerto de Liverpool, porque no lo han cuidado adecuadamente. Así que yo creo que esto va a ayudar a que el Paseo del Prado se mantenga en buen estado, se conserve correctamente el patrimonio y, de hecho, se implementen medidas muy, pero que muy positivas, como, por ejemplo, la peatonalización.
¿Tú crees que se peatonalizará en algún momento el Paseo del Prado?
Sí, por ahora, todos los fines de semana, por la mañana, está peatonal.
Bueno, pues veremos, veremos qué efecto tiene esto. Como dicen, bueno, nuestro alcalde entre ellos, celebrando esa decisión de la UNESCO, que también se note a nivel de gente que viene a visitarlo, a disfrutar de este paseo de la luz, que en Madrid siempre serán bien recibidos. Javier, ha sido un placer, muchas gracias.
Nada, gracias a ti, hasta la próxima.
Esperemos que Madrid mantenga por mucho tiempo este patrimonio mundial de la UNESCO. Y es que es el único que tenemos en la capital y el cuarto de la comunidad, sumándole el Monasterio del Escorial, la localidad de Alcalá de Henares y el casco histórico de Aranjuez. Sin duda, un gran reconocimiento para la ciudad. Y merecido, por supuesto. Hemos recorrido este paisaje de la luz de Cibeles a Atocha, pasando por el Prado, el cuartel de la Armada, las fuentes de Neptuno y Apolo, amparados por los enormes árboles que se levantan sobre sus aceras. Hemos paseado entre los majestuosos edificios que bordean el Paseo del Prado y dan cobijo a gran parte del patrimonio cultural de nuestro país. Ciencia, naturaleza, cultura son señas de identidad de este entramado urbano. Un regalo para la vista de quien se adentre en sus calles. Pero todavía nos quedan muchos lugares que recorrer y que conoceremos en el próximo episodio. Yo soy Fran Gregoris y esto ha sido Mactur. Hasta pronto.
There'll be no comfort in the shade of the shadow's throne. But I'd be yours if you'd be mine. Stretch out my life and pick the seams out. Take what you like, but close my ears and eyes. Watch me stumble over and over. I had done wrong. You built your tower, but called me home, and I will build a throne and wash my eyes out never again. But love the one you hold, and I'll be your goal to have and to hold, a lover of the light with scars.
army watch you go. There'll be no value in the strength of walls that I have grown. There'll be no comfort in the shade of the shadow.